Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buen inicio de semana para todos. Estamos prácticamente ya en la última semana del mes. Hoy es 24 de agosto del año 2026 y este lunes con mucho gusto les damos la bienvenida aquí en Forma y Fondo a través de la señal de Radio Metrópoli, 11.50 de amplitud modulada, igual que nos pueden escuchar por internet. Siempre les recomendamos nuestro sitio web www.notisistema.com. Espero que les haya ido muy bien el fin de semana. Vaya que tuvimos noticias, ninguna por encima del escándalo de Rubén Rocha Moya, pero mucho que analizar sobre ese asunto, igual que hablaremos pues de lo que significó esta movilización, esta manifestación que tuvo lugar el día de ayer. El tema, pues, es la crisis del agua. La demanda, pues, sigue siendo muy entendible para todos. Las personas exigen que haya agua y que además el agua tenga un mínimo de calidad. Aunque, evidentemente, pues, el problema del agua turbia o con mal olor, pues, va a durar todavía bastante. Y no es porque sea una sentencia de la que ya tengamos noticias, simple y sencillamente las condiciones no permitirán que eso se corrija pronto, como lo han pedido durante meses todos los usuarios del CIAPA, sobre todo la ciudadanía, que creo es el tema que a todos nos molesta, nos indigna, que nos preocupa también cuándo habrá solución para esto. Como lo comentamos hace días y lo dijo el propio alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, el asunto va para largo, así que solicitó paciencia. En este caso a los habitantes de Zapopan, pues es un mensaje que evidentemente todos tenemos que revisar. Pues saludo con gusto, como siempre, a todos los que nos oyen mientras van conduciendo. Inicia una semana, pues como lo decía nuestro compañero José Luis Jiménez Castro hace unos minutos al reportarse en Buenos Días Metrópoli, que apunta para ser caluroso el día de hoy, muy brillante el sol. Estamos pues iniciando una semana en la que damos cuenta de los asuntos climáticos, con una inundación grave que se registró en este caso en el municipio de Cihuatlán, que espero, a reserva de lo que nos informen más adelante en Protección Civil y Bomberos, pues no sea tan grave, sobre todo en detrimento de las personas y los habitantes del lugar, que rápidamente se corrija y que el agua regrese a sus niveles normales. Lo saluda como siempre su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiere. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buen día, buena semana, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen arranque de semana. Rocha Moya y Sinaloa siguen siendo la noticia nacional. De verdad que este cuate sí, yo no entiendo cómo no midió y cómo no pidió permiso, porque sabemos todos que ha sido un chalán de López Obrador. Mínimo debió haber consultado con la dirigencia nacional de Morena. Yo creí que mentían el viernes, porque todos se hicieron los desenterados. Tanto la presidenta como Ariadna, el partido, Ricardo Monreal le puso una sacudida, le dijo que debería pedir licencia otra vez para evitar pues la crisis o profundizar en la crisis, y ándele que el sábado pues atraviesa y dice, ay perdón, mejor me voy otra vez. Y ahorita está precisamente una sesión del Congreso de Sinaloa, que fue suspendida, una sesión extraordinaria donde está pendiente la designación del gobernador interino. No sé a quién vayan a poner. La presidenta pide uno honesto, dice, pues que quede uno, un interino honesto. Ah, okay, a ver si lo hallan.
Pues como que no sea del equipo de Rocha Moya. Y fíjate, Mario, que precisamente es el tema del sondeo. Tú dices, no pidió permiso, yo más bien creo que siguió órdenes. Pero aquí entramos ya en el terreno.
¿De pues, quién?
Pues, ¿de quién? De Andrés Manuel, esa es mi opinión.
O del crimen organizado, que le dijo, regrésate. Pues
todo junto. Justamente, si ustedes me permiten, le doy lectura rapidito a nuestro sondeo, que ya está colocado desde hace unos minutos en @jonasjal, en nuestra red, bueno, mejor dicho, en la cuenta de su servidor, en la red X. Ahí está en @jonasjal. Buenos días, inicia la semana en Forma y Fondo, sondeo de lunes. Rocha Moya dio el gran escándalo político de Morena al regresar a la gubernatura y solicitar licencia un día después. La pregunta es, ¿Andrés Manuel López Obrador dio esa orden para atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum? Es la pregunta que les hacemos, como se pueden plantear otras 20 preguntas. ¿Andrés Manuel dio la orden? Dos opciones de respuesta, sí, está detrás. O no, actuó solo. Hasta ahora el 100% de los votos indican que sí, que está detrás el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es una de las hipótesis más manejadas. Él no, actuó solo, no ha tenido todavía ningún voto, y hay un mensaje muy simpático que comparte Juan Pueblo, así se hace llamar, Juan Pueblo GDL, en la red X, con un pequeño video de una olla de estas que hacen palomitas, de las que hay en el cine. Y sí hace referencia a lo que dijo, pues en su momento, con el tema de la visa de Andy López Beltrán, Christopher Landa, ustedes lo recordarán, ex embajador de Estados Unidos en México, ahora subsecretario de Estado, pues ahí colaborando en el equipo de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que aquí se los comentamos? Dijo, recarguen las palomitas porque esto se va a poner bueno. No, pues se está poniendo buenísimo. Ahí está el escándalo. Luis Santiago también dice, no actuó solo, pero tampoco fue López Obrador quien lo ordenó. Son los comentarios que están llegando y me parece que es un tema, pues, del que estaremos hablando durante muchos días por las implicaciones y la crisis que desata.
Sí, vamos a ver qué pasa. De entrada, ¿quién es el sustituto, no?
Si pues será alguien del grupo de...
Un año, ¿no? Debería haber una sanción, ¿no? De decirle, ¿sabes qué, maestro? Nomás por regarla, hazte un lado con todo tu equipo y que llegue pues Morena a dirigir ahí el último año de gobierno que le queda a Rocha Moya, pero sí, de verdad que sí, tema que estuvo con todo el fin de semana.
Pues Mario, quedan muchas preguntas abiertas, yo sí soy de la idea, y creo que ya seguramente lo escucharon, lo platicaron, quienes nos acompañan en este programa todos los días. No creo que Rubén Rocha Moya haya determinado por su propia voluntad, y si fuera así, ¿con qué motivo regresar al gobierno estatal y desatar pues una crisis? Porque sí se volvió una crisis en la que pierde Morena, en la que se ve mal la presidencia de la República, en la que hay un montón de coincidencias raras. Aquí le decíamos, pues para sorpresa de todos, ¿no? La presidenta no viene a la mañanera, tiene gripa, y pues... Al terminar la mañanera, se da a conocer unos minutos después este anuncio del señor gobernador con licencia, lo comparte en sus redes sociales, sube un video desde su oficina diciendo, entre otras linduras, tengo que cumplir con mi deber, tengo que cumplir con el mandato de los sinaloenses, voy a ser gobernador hasta el último día de octubre, y bueno, pues a partir de ese momento, de manera literal, hubo una erupción nacional de puntos de vista. Por aquí compartía yo en mi cuenta de X la exclamación del gobernador Pablo Lemus. Mire, yo le platico cómo pasaron las cosas. Estaba dando una entrevista de estas en las que están presentes los medios de comunicación en general, en un evento de otra naturaleza. Abordó varios temas Pablo Lemus Navarro, y cuando le preguntan lo de Rocha Moya, él pone cara de sorpresa, dice, ¿qué? Sí, es que Rocha Moya, ¿cómo que regresó? Sí, no es broma. Así pregunta Pablo, no es broma. No, ahí está su video. Su único comentario fue, por eso la gente no cree en la política. Y ya, se da la vuelta y se va. Un comentario así, como lo expresaron pues muchas personas que están en el servicio público a lo largo y ancho del país. Y luego lo que tú dices, Mario, vinieron ya las recomendaciones de un personaje como el coordinador de los diputados federales de Morena, con todos sus, digamos, matices. Pero para que alguien en esa posición haya dicho, no, ¿sabes qué, gobernador? Te equivocas, vuelve a pedir licencia para que no manches, no perjudiques más al movimiento. Y pues las cartas y los mensajes de Morena, la dirigencia nacional, de la presidenta, y contrario a lo que él mismo había dicho, el silencio de Andrés Manuel López Obrador, que es un contraste que dice mucho. Su falta de presencia dice bastante, porque él mismo, en un mensaje que publicó cuando iniciaba el sexenio de la presidenta Sheinbaum, dijo, yo ya estoy en silencio, no voy a regresar a menos que el movimiento esté en crisis. Pues, ¿de qué tamaño la quiere, no? La crisis que se está viviendo hoy, creo que le pega en la línea de flotación al partido, en términos generales, porque vienen las elecciones del 27, se renuevan 17 gubernaturas, evidentemente tienen... pues el objetivo de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, se va a renovar por completo la Cámara de Diputados en la elección de junio del año entrante, pues creo que esto pues le genera un perjuicio a todos los morenistas que tengan aspiraciones de ser candidatos y candidatas, evidentemente también mancha el desempeño de Morena en los espacios de gobierno, pues porque es una sombra que los alcanza a todos. Este tema, pues, de las sospechas evidentes de que Rubén Rocha Moya, con todo lo que ha pasado, pues está ligado con intereses oscuros. ¿Quién dio la instrucción? ¿En quién se apoyó? ¿Y qué es lo que pasará ahora después de que Rocha Moya vuelve, pues rapidito, a solicitar licencia y se va por la puerta de atrás? Ahora sí que, como decimos, con el rabo entre las patas.
Oye, por lo pronto es el primer gobernador en la historia que pide dos veces licencia hasta que sirve para algo.
Es un caso inédito, ciertamente no. Tendríamos que remontarnos, no sé, Mario, a las épocas de la Revolución Mexicana o los años posteriores en los que el país estaba, pues, en un descontrol total hasta que las cosas se fueron asentando. Yo creo que no encontraríamos antecedentes de esa forma. Un asunto grave, creo que lo tenemos presente todavía, aunque hayan pasado ya más de 3 décadas, las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, que motivaron, en un entorno de un control político muy estricto que ejercía el PRI, pues que le recomendaran a Guillermo Cosío Vidaurri dejar la gubernatura de Jalisco. Pero fue por un asunto muy distinto y ahí no hubo indisciplina. Le dijeron,
orden presidencial, ¿no?
Te vas, y se fue. Y llegó Carlos Rivera Seves. No recuerdo otra cosa así parecida, así de inmediato y a bote pronto. Seguramente ha habido muchos episodios críticos en cualquier estado del país, y que a lo mejor no han merecido la atención de todos, pero en los tiempos que vivimos, con tanta difusión de la información, pues sí ha sido un asunto totalmente sorprendente. Y bueno, surgen muchas preguntas, Mario. ¿Este fue fue una reacción de molestia de Andrés Manuel López Obrador? Es una hipótesis, por la reunión de Omar García Harfuch con la cúpula de Estados Unidos en Argentina. Un castigo, un reclamo porque no defendieron a Andy López Beltrán. ¿Qué habrá sido lo que pasó? Yo sí no creo, esa es mi postura, no creo que Rubén Rocha Moya de repente haya amanecido y dicho, pues ya es bueno, hoy me regreso a la gubernatura. Hay versiones en las que se habla de una comunicación permanente con Andrés Manuel López Obrador y que utiliza como vocera, como intermediaria, a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, entre tantas versiones que están circulando. Pues, ¿qué opinan ustedes? Es lo que les agradecemos que nos compartan para que podamos también incrementar no solamente en este diálogo con nuestros puntos de vista, sino también con los de ustedes. Como siempre, ya saben, pueden comunicarse telefónicamente o escribir en el chat de WhatsApp o dejar un mensaje en el post de nuestro sondeo.
Oiga, 5 puntos previo a que regresar a la gubernatura, hay 5 cosas que hay que ponerles atención. 1, en una semana ocurrieron 5 hechos que llaman la atención. Primero, en la semana previa a que este señor retomara la gubernatura, usted recordará que Gerardo Mérida, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, salió de prisión en Estados Unidos, lo que apuntaba a una cooperación con la justicia. Es uno de los 10 funcionarios señalados por narcotraficantes por parte del gobierno de Estados Unidos. 2, detuvieron a Fausto Corrales, quien era el chofer de Héctor Melesio Cuen, que fue asesinado en Sinaloa. Esa fue otra telenovela, pero de escándalo. El testimonio es importante, es relevante, de Fausto Corrales para esclarecer la muerte de Cuen y también el secuestro del Mayo Zambada, porque Corrales es identificado por la Fiscalía General de la República como quien trasladó a Cuen a una finca en Culiacán, donde supuestamente se reunirían el Mayo Zambada, Rocha Moya y Cuen. ¿Se acuerdan de esa historia de Cuen? Bueno, un tercer punto es que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estaba en Argentina en una reunión con directivos de la DEA, quienes, por cierto, reconocieron su trabajo. Entonces, el encuentro incluyó sesiones públicas y privadas. Y el remate fue, pues, evidentemente, que la presidenta Claudia Sheinbaum no participó en la conferencia de ese día, del viernes, en donde estuvo Rosa Isela, y donde minutos más tarde se daría a conocer la reincorporación de Rocha Moya. Una de las lecturas es que el señor, pues, puede estar sospechando que viene una orden de aprehensión, y por eso pretendía que con el fuero pues tuviera por lo menos un año más, en lo que en todo caso le hacían un juicio de procedencia, ¿no? Pero sí, son varios los hechos que, diría un político, muy sospechosista la historia de Rocha Moya. Pero ese cuate huele a cárcel, huele a bote.
Pues imagino que se reactivará desde la Fiscalía General de la República la investigación. Nunca nos han dicho nada, solo nos enteramos de que hay un interrogatorio que está reservado. No se puede conocer nada de lo que se planteó en ese interrogatorio. ¿Qué preguntaron y qué respondió Rocha Moya? Y el argumento pues es el de siempre. Como se trata de un caso abierto, pues no puede ventilarse porque se estaría atentando contra un principio constitucional que es el de la presunción de inocencia. Pero dado que no estamos hablando de un caso normal, pues creo que tarde o temprano tendrá que ventilarse más información sobre el tema, porque si nos preguntamos de entrada quién está tomando el poder de facto, si es la presidenta Claudia Sheinbaum o si es Andrés Manuel López Obrador el expresidente, pues también cabe preguntarse qué va a pasar con Rocha Moya. Pues el tema abre varios, más allá de lo morboso, de lo interesante que puede resultar, pues abre varios cuestionamientos sobre el ejercicio del poder. Porque evidentemente, eso no creo que haya que comprobarlo, los hechos de todos los días, Mario, nos lo dicen con toda claridad, pues sigue influyendo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y no es tanto que la presidenta no quiera o no pueda. Este es un tema de grupos de poder donde intervienen pues muchas personas, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los estados. Hay abiertamente pues un grupo interno de Morena conocido como Los Duros, en el que mucha gente pues sigue obediente a lo que señala, lo que dicta Andrés Manuel López Obrador, y hay un grupo que está manifestando fidelidad y pues institucionalidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, que es lo normal. No es que en México las cosas se conduzcan por un destino distinto, en política sí suele suceder. No es que la persona que ganó la elección acumule de golpe y porrazo todas las decisiones y el poder. Son temas en los que los grupos van asentándose y van dándole realidad a las decisiones que se toman. Creo que esa es una pregunta muy interesante. ¿Está derrotando la presidenta Sheinbaum al grupo de poder de Andrés Manuel o está perdiendo en esta batalla? Aparentemente la cordura pues cupo en este caso, porque apenas un día después solicitó licencia Rocha Moya, no se aferró al cargo a pesar de que todos le decían que estaba mal. ¿Y de qué tamaño va a ser el daño? ¿Cómo reaccionará la gente, sobre todo en las urnas cuando llegue la elección?
Es un momento clave para la presidenta, ¿no? Para que aproveche y se deshaga de todos los López Obradoristas que la han metido en una bronca y otra todos los días. O sea, si se fija, la presidenta está en un desgaste permanente por estar dando la cara por estos impresentables corruptos, delincuentes, narcotraficantes que están en el gobierno. Y sabemos que se reparte parejito, ¿eh? Desde Adán Augusto, que fue el primero que le sacudió ahí el gobierno o la administración federal, hasta hoy Rubén Rocha Moya, y cuántos más no quiere, ¿no? Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, Michoacán, ay, 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 Guerrero, ya nomás voltea uno y dice, pues usted dice...
Donde quieras está el incendio.
Sí, tiene el cerro encendido, como dirían. Pero bueno, hoy no sé si sea esto como para apaciguar un poquito los ánimos, pero hoy por la mañana Omar García Harfuch, cambiando de tema, anuncia de un operativo en 3 estados, Hidalgo, Jalisco y Michoacán, detuvieron a 20 integrantes del cártel Nueva Generación, y llama la atención, traen un operativo fuerte contra esta facción criminal, como no se había visto, si se fija, están pero tratando de desarticularla con todo. No sé si proporcionalmente al cártel de Sinaloa le están dando igual, pero a esta otra facción están con tubo,
Hay que recordarlo, Mario, la semana pasada aquí estábamos en Forma y Fondo y la gente nos preguntaba qué estaba sucediendo, por qué había narcobloqueos en Michoacán. Las personas estaban asustadas de que el asunto pudiera otra vez pues repetir lo que vivimos el 22 de febrero, cuando aquel famoso operativo que eliminó a Nemesio Ceguera. El gobierno del estado reaccionó, se convocó de inmediato a una reunión de gabinete de seguridad. No pasó a mayores, por fortuna. No detuvieron al famoso personaje Heraclio se me va ahora su apellido.
El tío
Laca.
Laca.
Y pues bueno, creo que es parte de lo que está mencionando Omar García Harfuch, porque el tema, digamos que el foco de atención estaba en Michoacán, pero los operativos han continuado. Luego aquí se dieron operativos de la Marina en municipios como San Pedro Tlaquepaque, Ocotlán, y también, pues aunque todo lo hacen en secrecía, no dan más información, no nos enteramos de quiénes están siendo detenidos, pues es evidente que hay una actividad fuerte y regular durante varios días en diferentes puntos. Nos toca en Jalisco, pues yo creo que la razón es obvia. Aquí tenemos la presencia de muchas facciones delincuenciales relacionadas con este cártel, y nos toca en estados vecinos, como Michoacán, pues ahí tienen ustedes todo el tema que venimos viendo desde hace dos semanas, con la agresión a los funcionarios norteamericanos, o al menos la amenaza, la crisis en el sector aguacatero, que se resolvió en dos días. En fin, vamos viendo cómo podemos seguir este mapa de acción, y sí, yo coincido contigo, Mario, nunca habíamos visto una acción tan determinante y constante contra un grupo criminal que es el que está aquí asentado.
Desde los Zetas no se había visto.
No se había visto algo así.
Algo así.
Y menos en el sexenio pasado, que era el lema era abrazos, no balazos.
Ahí les abrieron las puertas a todos. Éntrenle, hagan negocio. Éntrenle, mis muchachitos. Pero bueno.
Pues ha cambiado mucho el escenario.
Así es. Hacemos una primera pausa.
Bueno, señor Durán, ¿cómo estamos? ¿Te fijas cómo es relojito suizo el pronóstico de Mario? Se despidió el viernes pasado. No tiene la atención de decir...
Deberías darme las gracias.
Pasen un buen fin de semana. No, gritando, van a perder las Chivas, va a perder el Atlas. Pues no, Mario.
Agradezcan que les eché la buena suerte.
Hay que destacar, Mario...
Oye, el hormiga estar diciendo, chale, era yo.
Pues yo creo que es la reacción generalizada, ¿no? Aunque no sea tu equipo favorito, dices, mira... Cinco. Se fue el goleador y metieron 5 goles a estos muchachos, como que era lo que hacía falta.
Oye, el Atlas viene.
No, pues, excelente,
segundo
Mario.
Segundo lugar.
Además, van y ganan de visitantes.
Hoy, el otro día dicen, oigan, ¿por qué ya suben a la zona C, gente? ¿Qué no estaba prohibido? Que porque...
¿Por los riesgos?
Por los riesgos, no, los riesgos eran el costo de los boletos, los bajaron, y pues ya la gente regresó al Estadio Jalisco, hasta que...
Bueno, antes de que vayamos a la pausa, Mario, con el tema del estadio, ya ves que está esta versión, yo no sé si ya sea...
¿De un nuevo estadio?
Sí, factible confirmarlo, a mí me parece que es un proyecto muy complicado, muy costoso.
Pues suena mucho en el Olímpica, ¿no?
Sí, pues bueno, ya...
En el Estadio Olímpico.
El proyecto, yo no sabría decir si existe o no existe, o es como también a lo mejor un rumor nada más como para reactivar a los aficionados, pero si eso llegara a concretarse... Pues ya es como la sentencia, ¿no? Para el Estadio Jalisco.
No, pues quedaría ahí todavía para la UDG.
Me comentaban, es que a mí siempre me ha parecido...
¿Te gusta para una plaza comercial?
Pues ya, o para más edificios de vivienda. Bueno, sería una pena, ¿no? Sería acabar con una historia muy apreciada en nuestra ciudad. El Estadio Jalisco ha sido un símbolo durante generaciones. Pues es muy padre el Estadio Jalisco, pero me comentaban que ya tiene bastantes señales de deterioro. Bueno, pues una renovación del Estadio Jalisco costaría muchísimo dinero también. Y pues si el Atlas se va y dice, yo también voy a construir mi estadio, pues se acaba el Estadio Jalisco. ¿Quién va a estar interesado en invertir para mantener un inmueble pues tan grande? Y
pues puros conciertos.
Pues mira, ahí está como, creo que como ejemplo ahí está lo que fue el Estadio 3 de Marzo. También se acabó ahí el tema deportivo, pues sí sería una pena. Digo, ya que estamos mencionándolo, pero pues los intereses no atienden de nostalgia. Es un asunto de dónde gano y dónde pierdo. Se pierde ahí, pues adiós. Habrá que ver. Yo no tengo ninguna noticia de que el asunto sea real. Ya cuando lo anuncien y digan aquí va el estado del Atlas, pues ya me imagino que sería el acta de defunción para el Jalisco. ¿Quién se va a interesar? ¿A quién le va a convenir? Con mucho respeto para el equipo de los Leones Negros, pues creo que está muy lejos, ¿no?
Y sin liga de ascenso, menos.
Ahí sería algo muy grande para sostener. Hagamos entonces una primera pausa. Luis Durán nos acompaña en los controles. Lulu Torres está con nosotros en los teléfonos. Aquí tengo abierto el chat de WhatsApp. Hay muchos comentarios. Gracias a todos los que están votando en el sondeo. Es un tema, evidentemente, que está en el interés de todos. Volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Voy a darle lectura a los mensajes que nos están llegando. Muchas gracias. El tiempo además se está yendo muy rápido. Escribe por aquí don Salvador Méndez. En mis trabajos tuve compañeros que se veían buenas personas y después resultaban corruptos y ladrones. Y no por ellos, yo también lo era. Caras vemos, corazones no sabemos. Dejen por favor a AMLO, él es inocente. Bueno, don Salvador Méndez, yo tengo otros datos. Creo que no podemos ingenuamente creer que Andrés Manuel López Obrador está fuera de las decisiones de poder. Hay cantidad de testimonios y una enorme lista de pruebas de que no es así. Yo no lo estoy acusando. Lo que le estoy comentando, porque la verdad es que todos los indicios hacia allá apuntan, pues es que sigue interviniendo y que estuvo inmiscuido en el escándalo Rocha Moya. Dice por aquí el señor Polo Ballín, el que a dos amos sirve con alguno queda mal. La presidenta no sabe si da un paso a la derecha con Trump o a la izquierda con López Obrador. Por más que trata de defender lo indefendible, no logra ni el visto bueno de su propio padrino, al grado de que ni siquiera le avisó del regreso de Rocha Moya, según ella. Les pregunto, ¿a qué lado se hará la presidenta, a la derecha o a la izquierda? Posdata, a la presidenta no le dio gripa, le dio diarrea, dice Polo Ballín. Bueno, don Polo, entiendo la broma. Evidentemente nosotros repetimos lo que informaron en esa mañanera. La Secretaría de Gobernación informó que tenía un cuadro de gripe bastante severo y que le habían recomendado descanso. Pues no pudo descansar, es obvio. Bueno, por aquí Jaime Luna se comunica. Buenos días, todos nuestros políticos son cero a la izquierda, no están viendo por el pueblo para nada y quizá los gringos se apropien de México, ya que los de aquí valen papura, dice el ingeniero Sergio Segura, que se lleven a todos los morenistas a las cárceles gringas. Es su comentario. La señora Salazar, ¿vieron el programa de la Casa de los Mañosos? No, no tuve tiempo, señora Salazar, pero pues seguramente tuvieron material para hacer bromas a pasto. También por aquí, Antonio, ¿por qué no nos hablas del tema de Fernando Cerimedo? Un ultraderechista en el bote, delincuente, comprador de voz a nivel mundial y también en México, sobre todo en Nequi, no sé qué quiso decir aquí, yo creo fue un error de dedo. Bueno, no me quiero detener mucho, sobre todo para darle lectura a más mensajes, don Antonio Alvarado. Pues Fernando Cerimedo está detenido en Bolivia. Lo acusan de tentativa de feminicidio contra su esposa. Evidentemente está en un problema personal muy fuerte, dramático diría yo, pero pues no es tanto el tema de la detención en Bolivia por este delito que le están imputando. Más bien ganó cierta notoriedad, es un asesor, un consultor que ha obtenido trabajo en diferentes países, aparentemente también en México, con tareas de consultoría, y pues ha sido conocido por su posición de ultraderecha, y evidentemente también pues se le critica de manipulación informativa. Lo curioso es que lo hayan contratado gobiernos como el de Argentina, gobiernos como el de Bolivia, y diría que pues de acuerdo con lo que se dice, no tengo yo, ni siquiera he visto nunca un trabajo de este señor, alguna argumentación, pero pues mire, más allá de lo que haya hecho en su vida pública, creo que ahora deberá destinar todo su tiempo a atender la acusación, que no es nada sencillo, es muy gravísimo que lo acusen de haber intentado asesinar a su esposa. Y hasta ahí le dejaría para enfocarnos también en mensajes que nos están compartiendo ustedes. El doctor Jorge Gutiérrez dice que debería tener, creo, dice él, debería tener mayor control y operación política la presidenta con correligionarios, porque bastante tiene con el embate de Estados Unidos y los opositores. Pues sí, don Jorge Gutiérrez, es lo que siempre hemos creído, porque además pues es parte fundamental del funcionamiento de nuestro gobierno, que quien obtuvo la presidencia en una elección pues realmente tenga el mando y las determinaciones para poder llevar adelante su plan de gobierno. Dice Consuelo BM que seguramente fue un sarcasmo eso de que Andrés Manuel es inocente. Si el radio escucha lo dice en serio, qué ignorancia, es lo que dice la señora Consuelo BM. Eugenio Ayala, saludos. Sigue diciendo Mario, que sigas diciendo que pierden el Atlas y las Chivas. Y nos desea una excelente semana. Gracias. Gracias igualmente para usted, don Eugenio. Buen día, Jonás y Mario. La presidenta no menciona abrazos y no balazos, pero tiene 2 años saliendo todos los días a defender a delincuentes. Eso es lo mismo que abrazos y no balazos. Está exhibida de cuerpo entero por obedecer a Andrés Manuel y no al pueblo. Es lo que opina la señora Ana Rosa. Buenos días, dice Mari Luna. Desayuno y por poco me ahogo cuando escuché que López es inocente. ¿No han visto cuando López declara que cuando hay un negocio jugoso, claro que el presidente está de acuerdo? Dice la señora Mari Luna y deja por escrita su risa. Bueno, pues ahí está, pues la apertura, ¿no? Hay quienes seguramente creerán efectivamente que no tiene responsabilidades el expresidente. Edgardo Morales, creo que malentendí en su comentario de que por qué solo se ataca a un cártel y no al de Sinaloa. No me digan que escuché bien. Y los empresarios de Jalisco callados con la muerte del empresario desaparecido y asesinado. Bueno, ha habido varias manifestaciones públicas, don Edgardo Morales, y ciertamente si se refiere usted a Octavio Haro, pues bueno, cuando menos hay que decir que ese caso queda ya clarificado, ya se localizó, tristemente sin vida, pero pues es un tema en el que ha habido movilizaciones públicas, ha habido reclamos, la Asociación de Trabajadores Inmobiliarios Nacional ya estuvo aquí y presentó rueda de prensa con familiares del propio Octavio Haro, y pues sigue en línea la investigación de la desaparición de otro miembro de ese gremio, de Ricardo Cabezas. Jonás, Mario, buenos días, que tengan excelente semana. Los saluda Carlos Sánchez. Mucho gusto, don Carlos, que tenga usted también muy buen día. Dice que quiere comentar el frustrado retorno de Rocha Moya, es evidencia de la desesperación y pataleo del grupo de López Obrador, ya que ahí viene implicado Andy López en las declaraciones del marino extraditado de Argentina. Que ese tema, pues también ahí está presente, todo convive al mismo tiempo. Enrique Garibay, le mandamos saludos. La caída del narcofascista de la narcofascista cloaca se encuentra en proceso. Esperemos que finalmente se dé y los lleven a la cárcel junto con el que encabeza esa mafia, el capo de capos y su familia. Saludos desde Canadá. Deberían hacer un sondeo para conocer la opinión de la gente. ¿Quién creen que será el primer morenista en caer en las garras de Estados Unidos? Rocha Moya, Marina del Pilar, Mario Delgado, Adán Augusto, es lo que dice Alfredo García. Pues a ver, vamos viendo cómo pintan las cosas para el próximo viernes. Desde inicio, como estrategia política, generaron división y discordia. Ahora les llegó a su propio grupo. Merecen eso y más. Nos dice aquí un radio escucha JT. Bueno, pues es su comentario. ¿Qué opinan de la marcha contra el agua? Me está saliendo agua con maromeros, dice la señora Sara. Bueno, lo comenté al iniciar el programa, señora Sara, saludando y comentando que entre los eventos del fin de semana, pues uno muy notorio, pues es el caso Rocha Moya, pero también mencioné que ayer se había generado esta movilización. Pues mire, me parece que como ejercicio de protesta, totalmente válido, y creo que no hay nada que descubrir. Tienen claramente la evidencia de que la gente está indignada, está molesta, y de que el problema sigue sin resolverse. Se comenta pues que hoy también habrá una sesión de la Junta de Gobierno del CIAPA. Veremos qué medidas se toman. Creo que hay varios pendientes muy puntuales que resolver, como por ejemplo la exigencia de que más colonias se sumen al descuento del 80%, lo cual no resuelve el problema de fondo, pero pues le da a las personas cuando menos acceso a un descuento en el pago. La señora Flores aquí te manda saludos, Mario.
¿Qué dice?
Pues aquí dice, para Mario, que está recordando...
Ah, sí, ahora yo soy el culpable.
José Herrera. ¿Nos pudieran por favor ayudar con el siguiente reporte de fuga de agua? Con mucho gusto, don José Herrera, porque además ya nos solicita el señor Luis Durán que hagamos una pausa. Él dice que el sábado pasado en el parque Doctor Atl de la colonia Providencia, donde están las notarías, con la fuerte lluvia se cayeron 3 grandes eucaliptos.
Tormentón el sábado, ¿eh?
Terrible. Y uno de ellos con sus raíces rompió una tubería de agua potable. La fuga no se ha detenido. Esta fuga está enfrente del número 2511 de la calle Puerto Callao, entre Montreal y Ottawa. Ayer domingo estuvimos llamando al CIAPA, no contestan en el teléfono de atención a reportes y tampoco están contestando hoy lunes. Gracias por su ayuda, nos dice el señor José Herrera. Amigos del CIAPA, hay una fuga de agua y además ahí tienen una oficina muy cerquita. Está en José María Vigil, hay una base del CIAPA, ahí tienen, yo lo he visto, paso por ahí muy seguido, ahí tienen equipo personal, tienen vehículos de trabajo, entonces lo tienen a unas cuantas cuadras. Hay que atender esta fuga de agua, la están reportando los vecinos, un árbol que cayó en la tormenta rompió la tubería de agua potable. Está más claro, ahora sí que ni el agua, la fuga está frente al 2511 de la calle Puerto Callao, entre Montreal y Ottawa. No hay pierde, hay un parquecito ahí, si bajan ustedes por la calle de Colombo se lo van a encontrar, entonces nada más es cuestión de que se muevan, están a unas pocas cuadras de donde está la base del CIAPA en José María Vigil. Hacemos pausa y regresamos.
Bien, tenemos participación del auditorio a través de las llamadas telefónicas. Ricardo López dice que en la colonia Jardines del Bosque, por Mariano Otero, había un gimnasio, pero ya está abandonado. Había una alberca, pero está llena de agua sucia, hay muchos zancudos. ¿Dónde reportarlo? Bueno, sería al ayuntamiento y a la Secretaría de Salud, a los dos. Por el tema sanitario, Secretaría de Salud, por el tema del descuido que hay, pues al ayuntamiento. La señora de Gutiérrez dice que la presidenta dijo que mientras Jalisco sea de otro partido no le mandará dinero. No creo que haya dicho eso. Pero bueno, Benjamín García dice, yo pienso que López Obrador sí tiene algo que ver con lo de Rocha Moya. Estela Suárez sobre Rocha Moya dice, qué asco de gobernantes y partidos políticos. Dan ganas de irse de este país, lástima que no podemos. Andrés Miranda, ¿qué opinan de la gobernadora de Cancún? Que... bueno, la gobernadora de, más bien de
Quintana Roo,
que ha gastado una millonada en viajes, en vuelos. ¿Todavía creen que Morena son austeros? Dice, si Ernestina Godoy, Harfuch y Claudia Sheinbaum tuvieran decoro, vergüenza o dignidad, ya hubieran presentado su renuncia. Todos los días hacen lo mismo. Y José Velas dice, hablar del expresidente López Obrador y del exgobernador Rocha Moya es perder el tiempo. Yo creo que no. No creo.
Por aquí hay un mensaje de un radioescucha que nos escribe en WhatsApp. Nos hace dice que se llama Ricardo Pérez. Ya estoy dudando de que sea su nombre porque, pues la verdad es que tiene una ortografía que casi me lloran los ojos. Pues bueno, hace una crítica aquí. Pues mire, señor Ricardo Pérez, de todos los temas abordamos, pues lamentablemente hoy el tema tiene que ver con Rocha Moya. Incar lleva H, por cierto.
Es con Z.
Como que el agua sucia es responsabilidad compartida entre los que tienen casas viejas con drenaje de barro en su interior ya destruido y el drenaje viejo del exterior. Es tiempo de trabajar en equipo, nos dice por aquí la señora Aurora. Dice por aquí también otro radio escucha. Bueno, vamos a los mensajes. Mínimo, pónganos el nombre, ¿no? Buen día, dice por aquí. Déjame leer. Me estoy saltando los mensajes donde no nos ponen su nombre. Pues es que hay que identificarse. Goyín, sobre los políticos y Rocha Moya, qué vergüenza de estos políticos. Si se admiraban del PRI y del PAN, creo que todos son iguales. Son corruptos de todo lo que se imaginen. Saludos, gracias, saludos Gregorio también para usted. Nos dice por aquí Carmelo Reyes. Amigos, de forma y fondo es lamentable el gobierno que tenemos en manos de los narcoterroristas de Morena. Ya es el colmo, entran y salen de su cargo burlándose del pueblo. No merecemos este tipo de cosas. Y aparte, cancelando los teléfonos, es una vomitada el gobierno manipulado por Andrés Manuel López Obrador desde su escondite. Bueno, aquí está el comentario, también dice por aquí... el ingeniero Martín Manzano. En México desgraciadamente tenemos dos presidentes y se ve que quien gobierna está en palenque. La misma presidenta a diario se dirige a Andrés Manuel como presidente, entonces ella misma lo reconoce. Lourdes Mendoza, Andrés Manuel López Obrador continúa dando órdenes a todos, hasta a su secretaria Claudia Sheinbaum. Movimiento de Regeneración Nacional está dividido y se está debilitando, está en graves problemas. Bueno, ciertamente desde la perspectiva electoral sí. Yo me quedaba pensando, ya son consecuencias, digamos, muy secundarias, pero ¿qué reacomodos habrá aquí en Jalisco para la elección del 27 después de este escándalo?
No se va nada con todo.
Sí se está
con todo.
Poniendo muy complejo el tema, ¿eh? Buena chamba le dejaron a Ariadna Montiel, a decir, hombre, si apenas estaba tratando de ponerles orden, ayúdenme poquito. Dice por aquí la señora Rosa López, estará atrás, pero delante está la presidenta, ella toma sus decisiones y evidencia su apoyo a Rocha Moya. Ahí está la oportunidad, Mario, para interino de Sinaloa.
¿Quién?
Dice Seferino Ortiz.
¿Yo?
Que te vayas de... Fíjense cómo andarán en Sinaloa, que estaba releyendo en el corte que ya suspendieron la sesión extraordinaria del Congreso del Estado para la elección del nuevo gobernador o gobernadora. Ya dijeron, ¿saben qué? Ahorita no hay chance y ni siquiera ponen fecha de reanudación. Pues, ¿cómo estarán las cosas? Debe estar muy complicado el tema ya.
Gracias por sus buenos deseos, don Seferino.
Imagínate, no. Gobernador interior de Sinaloa, pues, ¿qué mal te hice? dice, aquí nos preguntan por la Casa de los Mañosos. No, pues no la vi, no vi el programa, andaba ocupado en otras cosas. Felipe Lomelí dice que es cada vez más difícil sostener la narrativa y defender a los narcopolíticos de Morena, aunque la presidenta está a dos fuegos, presionada por Estados Unidos y por López Obrador. Alguna maroma estarán tramando para que Rocha no hable, porque se llevaría a Andrés Manuel y a todo Morena. Bueno, es el comentario de Felipe Lomelí. Se va a quedar nuestro sondeo, mañana vemos el resultado, siguen cayendo votos. Muchas gracias, espero que tengan un excelente inicio de semana y que en su vida privada las cosas... pues vayan mejor de lo que le fueron a Rocha Moya. Nosotros nos despedimos.
Cuídense mucho.